11 y 3 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. Voy a quitar el aire acondicionado, si me permitís, porque hace un frío aquí que pela. Recapitulemos. Después de la sorprendente dimisión de Zinedine Zidane y tras haber tanteado a varios entrenadores, entre los que se encontraba, por supuesto, el elegido final, el Real Madrid llega a un acuerdo con Julen Lopetegui para que sea su entrenador durante las próximas tres temporadas. Puesto que Lopetegui es el seleccionador nacional de España y en vista de que Julen quiere ser honesto con la federación, teme que su fichaje se acabe filtrando, como así habría sucedido, no creo que de eso le quepa la menor duda a nadie, y que eso pueda afectar al rendimiento de los futbolistas. Y es el propio Lopetegui quien le pide al Real Madrid que haga público el acuerdo y él mismo se apresta a informar al presidente de la federación, Luis Rubiales, quien, ante la perplejidad mundial, decide destituir a Julen por algo que antes que él hicieron Van Gaal, Conte y aquí en España, por ejemplo, Kubala o Luis Aragonés. Ahora sabemos que el vicepresidente de la Federación y presidente de la territorial catalana, el señor Andreu Subies, presionó, aconsejó o sugirió que no era admisible que el próximo entrenador del Real Madrid fuera también, a la vez, seleccionador de España durante el Mundial de Rusia. Destituido, ante la extrañeza, como os decía antes, planetaria, Lopetegui, a la federación le surge entonces el problema de buscarle un sustituto. Alguien que acepte inmolarse en la pira que la federación catalana le ha preparado a Lopetegui. Un hombre bueno que corra el riesgo de quedar finalmente en ridículo. Y ese hombre bueno no es otro que Fernando Hierro. 89 veces internacional con España y varias veces campeón de Europa con su club, con el Real Madrid. A la opción de Hierro, y por mucho que lo niegue la federación, se suma antes otra opción más kafkiana aún. Y consiste en hacerle una oferta a un entrenador que tiene contrato con un club que es, aunque al revés, lo que tanto molestó a Luis Rubiales y que provocó la destitución de Lopetegui. El elegido es Rafa Benítez, técnico del Newcastle. Lo sabemos porque el propio Rafa se lo confesó a The Sun. Quizás hubo una oportunidad, pero estoy aquí y estoy feliz. Insisto en que el presidente de la federación ha negado que hiciera una oferta a nadie más y que Luis Enrique fue desde el primer momento el elegido. Así que en este asunto, como en tantos otros, desde hace ya dos meses, alguien miente. O miente Benítez, Rafa Benítez, que no acierto yo a comprender qué interés pudiera tener en inventarse de repente una oferta para ser seleccionador nacional de fútbol, o miente Luis Rubiales. Uno de los dos ha mentido. O a lo mejor no mintió ninguno. Y la oferta la hizo Subies sin conocimiento del presidente de la federación. También se filtra otro asunto aún más espinoso que este, y es que, según parece, Benítez y Hierro no habrían sido los únicos candidatos a heredar este, entre comillas, marrón. Y digo que este asunto sería aún más espinoso porque en un Tour de Force, en un triple salto mortal con tirabuzón y doble pirueta, la federación ofrece, al parecer, el puesto de seleccionador nacional futuro a un seleccionador nacional presente en Rusia. Pero en vista de que la selección a la que me refiero, que no es otra que la de Bélgica, llega muy lejos en el Mundial, la federación opta por no esperar, aparca la opción de Rafa Benítez, se queda con la opción de Fernando Hierro y España se pega, como sabéis, el gran batacazo. Y como Hierro es un tío que se viste por los pies, nadie le tiene que decir que se vaya y él, como es público y notorio, se va. Y como Albert Celades es otro tío que también se viste por los pies y se siente ninguneado, nadie tiene que decirle a Albert Celades que se vaya y él se va. Albert estaba dirigiendo la selección sub-21 con tanta brillantez como Julen la absoluta y él pensaba que lo justo era que él fuera seleccionador en lugar del seleccionador, que era más o menos lo que decía No sé si lo habéis leído, el visir Ibn Oud, del cómic de Goscinny y Tabari. Quiero ser califa en lugar del califa. Bueno, pues eso es lo que pensaba al parecer Albert Celades. Quiero ser seleccionador en lugar del seleccionador. Pues Celades quería ser seleccionador en lugar del seleccionador y probablemente habría sido lo más justo teniendo en cuenta los precedentes históricos. Hasta este momento, siempre o casi siempre, ascendía al puesto de seleccionador nacional absoluto el seleccionador sub-21. Así que tenemos hasta la fecha 3 cadáveres y medio a los postres de Rubiales. El destituido Julen Lopetegui, el quemado Fernando Hierro, el ninguneado Albert Celades y el tentado Rafa Benítez, a quien ahora desmienten desde la propia federación. Y es así, de este modo tan tranquilo, de este modo tan pacífico, de este modo me atrevería a decir tan zen, como se llega al día de hoy, a la presentación del nuevo seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, un entrenador de consenso negativo. No hay dudas al respecto del antimadridismo de Luis Enrique. Él dice que no es antinada, pero ya puede bailar el corri-corri con las manos atadas a la espalda, que todos sabemos quién es y qué ha dicho Luis Enrique en el pasado. Eres antimadridista. Yo no digo que eso sea bueno ni malo, pero es un hecho. Eres antimadridista. Lo llevas siendo los últimos 20 años de tu vida como futbolista. Es así. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Tienes que avergonzarte? Pues no tengo ni idea. ¿Es incompatible ser antimadridista con el puesto de seleccionador nacional? Pues ya se ve que no. Pero no digas que mentimos cuando decimos que eres antimadridista. No digas no soy anti nada. Sí, eres antimadridista. Bueno, no es malo. Lo que es malo es no reconocer lo que es una evidencia. Tampoco tengo yo o tenía ninguna duda acerca de la españolidad del nuevo seleccionador nacional. Solo faltaría que hoy se hubiera puesto delante de los periodistas deportivos españoles para decir que él odia a España. Eso ya habría sido lo último que me habría faltado por ver. Pero sí hay dudas, yo al menos sigo albergándolas, sobre la actitud de Luis Enrique durante el golpe de Estado independentista que se ha perpetrado y se sigue perpetrando en Cataluña. Mateo 20:1-16. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Hoy mi compañero Guillermo Domínguez, que es indiscutiblemente the man of the match, ha sido el último en el cielo del turno de preguntas, que vaya usted a saber con qué criterio, si alfabético, de color de ojos o de gustos musicales, ha concedido Pablo García Cuervo. Pero, sin embargo, ha sido el primero en los telediarios, puesto que la respuesta de Luis Enrique a la pregunta del redactor jefe de Libertad Digital y Des Radio acerca de su postura durante la crisis catalana ha sido rebotada por todos los medios. ¿Conciliador Luis Enrique? Sí. ¿Me lo creo? No. ¿Y por qué no me lo creo? Pues no me lo creo porque soy muy mayor. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.